Escuchen esto, 2/3 de las calorías que se consumen en Estados Unidos son de alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que han sido sometidos a varios procesos de transformación y que contienen ingredientes que no tenemos en la cocina. Pues bien, la comunidad científica alerta de que hay un vínculo entre ese consumo de ultraprocesados y el aumento de la obesidad, la diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares, incluso cambios en el estado de ánimo. Y con este panorama, revistas científicas como The New England Journal of Medicine piden a las autoridades que se tomen en serio este asunto, que apuesten por políticas públicas que desincentiven su consumo. Beatriz Robles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
Beatriz es tecnóloga de los alimentos, es una gran divulgadora en este campo de la nutrición. No sé, Beatriz, si hay una definición compartida, consensuada, aquello científica, sobre qué es un ultraprocesado.
Bueno, pues es cierto que no hay una norma legal que los defina, ni hay un consenso científico, porque se han descrito bajo diferentes tipos de criterios. El criterio que se utiliza generalmente es un criterio que se conoce como NOVA. Es un criterio desarrollado, el criterio NOVA, que clasifica los alimentos en 4 grupos distintos, del 1 al 4, yendo del grupo 1, que son puramente materias primas o mínimamente procesadas, al grupo 4, que serían los ultraprocesados. Esta es generalmente la clasificación que se utiliza. Como te digo, no hay una clasificación legal ni un consenso emitido por una entidad de referencia científica. Y ojo, porque esto es a lo que se agarra la industria alimentaria para decir que, puesto que no hay un consenso, no se pueden hacer estudios científicos porque las categorías pueden variar, los productos pueden entrar en una categoría u otra o no cumplir todos los criterios de los ultraprocesados, pero lo que sí que sabemos, tenemos referencias suficientemente válidas que se emplean en estudios científicos y que investigación tras investigación muestran resultados contundentes y todos en el mismo sentido, que los alimentos ultraprocesados, más allá de que haya ligeros matices en la clasificación, son perjudiciales para la salud.
¿Y esto como consumidores cómo podemos detectar? Sabemos que no hay una bolsa 100% fija que varía según a quién le preguntemos, pero más o menos tenemos un consenso. Cuando vamos al súper, ¿cómo podemos identificar estos ultraprocesados?
Sí, pues podemos identificarlos de una forma casi casi clara, que son esos alimentos en los que el packaging, es decir, el envase, es muy llamativo, tienen dibujos, tienen reclamos, hacen declaraciones de propiedades nutricionales, por ejemplo, alto en hierro, o declaraciones sobre beneficios para nuestra salud, como ayuda a tus defensas, y son formulaciones industriales. Es decir, cuando vamos a mirar la lista de ingredientes, ahí nos encontramos ingredientes que no reconocemos, que nosotros no utilizaríamos en casa, y suelen ser además listas muy largas en las que hay un tipo concreto de aditivos, que son aditivos que no sirven para mantener las propiedades de ese producto, como pueden ser los conservantes, los emulgentes, sino que las modifican. Edulcorantes, potenciadores del sabor. Pero yo creo que por lo general, esto ya es ir como a hilar muy fino para ver si estamos detectándolos correctamente, pero como pista general, todos esos alimentos en los que no reconocemos muy bien las materias primas y que además llevan un envase que es súper llamativo, seguramente entran en esta categoría de ultraprocesados.
Y supongo que hay diferencia entre un procesado a secas, que no sé si es tan perjudicial o lo es menos, y un ultraprocesado.
Claro, aquí tenemos que hacer un matiz que es muy importante. Los ultraprocesados, casi por definición, salvo honrosas excepciones, como puede ser la leche de fórmula, la leche destinada a los niños para sustituir a la leche materna, prácticamente todos tienen formulaciones que son perjudiciales para nuestra salud. Prácticamente todos los ultraprocesados. Sin embargo, en el grupo de los alimentos procesados, los hay que pueden ser perfectamente válidos y otros que no lo son. Es decir, la palabra procesado, el que simplemente sea procesado y no ultraprocesado, no equivale a saludable. Por ejemplo, procesados son unas legumbres en conserva, los pescados en conserva, alimentos que pueden estar congelados y que pueden ser perfectamente válidos. Ajá. El pan es un alimento procesado, el aceite de oliva, y son alimentos que son positivos para nuestra salud, pero también son procesados los embutidos, los frutos secos salados, los zumos, algunos sucedáneos, algunos quesos que tienen muchísima, muchísima sal. Entonces, eso sí que lo tenemos que tener claro. ¿Qué hacemos ante este mare magnum de productos que encontramos en el supermercado? Pues bueno, más allá de que preocuparnos de si somos capaces de distinguir procesados de ultraprocesados, tendríamos que preocuparnos de si somos capaces de distinguir alimentos saludables de otros que no lo son, independientemente de su grado de procesamiento. Por ejemplo, si nos encontramos con un bizcocho, con una galleta, con zumos de frutas, por mucho que no se consideren ultraprocesados, sino que puedan entrar en el grupo de los procesados, sabemos que no son saludables. No intentemos jugar a hacernos trampas al solitario, porque no lo son. Hay categorías completas de alimentos que no son saludables y que lo sabemos. Más allá de que lleven esas declaraciones de que tiene leche o es alto en calcio o ayuda a nuestros huesos. Vitamina C, exactamente. No, eso no los transforma en alimentos saludables. Fijémonos en el alimento en su conjunto. Como digo, unas legumbres, unos garbanzos cocidos con espinacas, fenomenal. Los mismos garbanzos en forma de cocido con carnes procesadas, con chorizo, pues ya no, pero eso lo sabemos independientemente de lo que ponga en el envase.
Claro, yo ahora, y seguro que muchos oyentes también, estamos pensando, ojalá Beatriz nos acompañara a hacer la compra, aunque fuera un día y nos fuera diciendo, por aquí no, pero vamos a hacer otra cosa, que es que revises la compra que ha hecho nuestra compañera Rebeca Álvarez. Rebeca, buenas noches.
Buenas noches.
Tú has bajado, Rebeca, a hacer la compra. No sé, de entrada, ¿la gente sabe lo que es un ultraprocesado?
Hemos preguntado a la salida del súper si la gente sabe qué es un ultraprocesado y estas son las definiciones que nos han dado.
La he escuchado, pero no he profundizado sobre ella.
Vale, o sea, no sabría darme una definición de la palabra,
¿no? No, nada.
No tiene poco de natural, o sea que se le ha hecho mucho tratamiento para que conservarlo más tiempo y para además tener un sabor más atractivo y tal, sí.
Que está muy cargado de condimentos.
A ver, yo ultraprocesado diría que es algo que no puedo hacer con mis manos o que para hacerlo no va a salir igual que el producto que estoy comprando, ¿no?
Claro, por lo que escuchamos, saben más o menos por dónde va la música, cómo suena, algunos sí que tienen una idea más clara, pero la definición, claro, si ya cuesta hacer la definición exacta, científica, de cuáles sí, pues a la gente, en fin. Lo que tú has hecho es la compra. No sé qué has elegido, ¿qué llevas ahora mismo en el carrito?
Pues como mañana tengo una cena con amigos, he comprado unas salchichas y un pan de perrito, unas pizzas para meter directamente en el horno y unos fideos chinos de estos que se hacen añadiéndoles un poco de agua caliente.
Beatriz, que yo, tecnólogo de alimento no soy, pero rico puede ser que esté, Beatriz, pero supongo que sano, no sería.
No es saludable, independientemente, como digo, del grado de procesamiento. Las salchichas es un ultraprocesado de manual. Esos noodles, esos fideos que se preparan en un momentito solo con añadir agua, también. Todos los productos que has escogido son ultraprocesados, pero es que independientemente de que sean ultraprocesados, son alimentos insanos por las características de su composición. Así que bueno, sí, pues has hecho pleno. Seguro que lo sabías, además.
Felicidades, Rebeca. Te he escuchado, Beatriz, hablar alguna vez de el punto de éxtasis. ¿Esto qué es?
Es algo definido científicamente y se considera ese punto en el que se obtiene el máximo placer posible sin saturarnos. Es la combinación de nutrientes, de ingredientes de un alimento, fundamentalmente de grasa, sal y azúcares, de manera que lo podemos consumir y en ningún momento nos produce rechazo. Por ejemplo, si el azúcar decimos que nos gusta mucho, es cierto que parece que podemos comer tanto azúcar o echar tanto azúcar en una receta como queramos, pero esto no es exactamente así, porque a partir de cierto punto nos produciría rechazo, nos resultaría demasiado empalagoso. Sin embargo, si alcanzamos el punto de éxtasis, combinamos ese punto máximo de azúcar con otros ingredientes y obtenemos el máximo placer que nos puede dar ese alimento. Esto es, imaginaos, súper útil para fundamentalmente los alimentos ultraprocesados, que yo subrayo muchas veces que no son alimentos que se fabrican como otros alimentos, son alimentos que se diseñan previamente y se diseñan precisamente para alcanzar este punto de éxtasis. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos abierto una bolsa de un snack y no hemos podido parar de comer? Eso no es una falta de fuerza de voluntad, ni muchísimo menos. Es que están diseñados para saltarse todos los mecanismos que tenemos de autocontrol, de hambre, de saciedad, y hacer que comamos sin parar hasta que acabamos la bolsa.
Es que es perverso, es decir, hablamos mucho del algoritmo, pero ya existe un algoritmo en la alimentación de gente que ha estudiado exactamente el cuerpo humano, cómo reacciona a cada cosa, para buscar una combinación exacta que haga que no puedas parar de comer. Es perverso.
Es perverso, exactamente. Es perverso porque, además, luego esto va unido a muchos mensajes en los que se nos dice que, bueno, que nosotros somos libres de elegir, que los alimentos que metemos en la cesta de la compra dependen únicamente de lo que nosotros queramos, de nuestra fuerza de voluntad, y se ignoran absolutamente todo esto que te estoy comentando sobre el diseño de estos alimentos, pero también el marketing, la publicidad, el valor simbólico que se da a esos alimentos, los determinantes sociales de la salud, porque estos alimentos se sabe que están mucho más presentes en las zonas en las que hay una menor renta que en las que hay una mayor renta. Es decir, todo nos empuja una y otra vez a comerlos y a no poder sacarlos de nuestra alimentación cotidiana, de manera que hablabais de 2/3 de las calorías en Estados Unidos que se consumen a partir de estos alimentos, pero en España es que estamos ya en 1/3.
Wow. Si yo te hablo del glutamato monosódico, ¿qué me respondes?
Bueno, pues que a veces es la forma de desviar la atención hacia una parte del problema cuando no es el problema. El glutamato monosódico es un aditivo. Se utiliza como potenciador del sabor y se utiliza muchísimo, además, precisamente por esto, ¿no? Porque mejora mucho los sabores de los alimentos. Pero el glutamato monosódico como tal lo podemos encontrar en alimentos tan normales como el tomate. El tomate tiene glutamato, no en esa formulación de glutamato monosódico, pero tiene el mismo efecto de potenciar el sabor. Lo encontramos en pescados secos, por ejemplo, lo encontramos en el queso. Es decir que muchas veces, y esto es una estrategia también que hace la industria, utilizan ese potenciador del sabor. El potenciador del sabor, el glutamato en este caso, se demoniza porque se empiezan a escribir artículos sobre este potenciador del sabor y demás. ¿Y qué hace la industria? Nos formula alimentos que ponen sin glutamato monosódico, como si eso, la ausencia de ese aditivo, ya hiciese que el producto fuese mejor, cuando están utilizando otros potenciadores del sabor y el alimento es básicamente el mismo. Es una maniobra de distracción absoluta. Por eso conocemos ahora todos el glutamato monosódico, bueno, pues porque se ha creado esa llamada de atención alrededor de él, que no es más que una maniobra de distracción.
¿Y esta exposición constante a ultraprocesados nos está cambiando de alguna forma el paladar? Es decir, ¿ahora cuando comemos una tortilla nuestro paladar reacciona distinto a cuando lo hacíamos hace 100 años?
Claro, tenemos que pensar que estamos acostumbrados a que todos los sabores o muchos sabores que consumimos ahora de los alimentos sean sabores hiperbólicos. Bueno, son sabores que, como te digo, están diseñados para alcanzar el tope del sabor posible, de manera que nuestro circuito de recompensa, ese que nos hace repetir una y otra vez una conducta, en este caso consumir un alimento determinado, esté absolutamente excitado porque consumimos ese alimento, se liberan neurotransmisores que nos producen mucho placer y que nos hacen que volvamos a consumir ese alimento. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a los sabores de los alimentos convencionales, de las materias primas al natural o poco procesadas, como puede ser un plátano, esa tortilla o un pescado a la plancha? Pues que su sabor no puede competir con el sabor de los ultraprocesados, porque son alimentos que no están diseñados para eso, como ocurre con los ultraprocesados.
Déjame volver al supermercado. Rebeca, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, aquí sigo.
A ver, la primera tanda la has suspendido. Muy mal. Pero tú has comprado más cosas intentando ser un poquito más saludable con tus invitados para esta noche o para cuando quieras montarte la fiesta.
Sí.
¿Qué más
sí.
has comprado, va?
Pues también he comprado unos palitos de cangrejo para ponerlos en la ensalada, un paquete de lonchas de pavo para tener algo más de proteína y unas hamburguesas veganas. Y luego para el desayuno, ya he aprovechado que estaba allí y he comprado para desayunar unos zumos, unos cereales y unas galletas.
Ay, no sé yo. Beatriz, claro, palito de cangrejo a priori dices, bueno, es proteína.
Aquí lo que ha pasado, Rebeca, es que has caído en esos caballos de Troya que para mí realmente son el verdadero problema de este tipo de productos. Esos alimentos que tienen una imagen de saludables sin serlo. Y es el problema, digo que es el problema porque, claro, si los consumimos pensando que estamos haciendo un favor a nuestra salud, como ocurre con los palitos de cangrejo, que nos dicen que tienen muchas proteínas, o con esas lonchas, esa pechuga de pavo, sí, que es sin grasa, que además viene con unos envases que sugieren o incluso hablan de beneficios para la salud, que nos parece la carne más magra y más saludable que puede hacer, pues claro, si lo consumimos pensando precisamente eso, que es saludable, no vamos a retirarlos de nuestra alimentación porque pensamos que estamos haciendo un bien para nuestra salud. Son alimentos que están disfrazados, son ultraprocesados disfrazados, son muy difíciles de detectar porque tienen un gran trabajo de marketing alrededor y se han hecho pasar por alimentos que van a favor de nuestra salud sin serlo. Ni los palitos de cangrejo por su altísima cantidad de sal y porque además no son solo proteína de pescado, llevan también almidón, en definitiva tienen una mala composición. La pechuga de pavo, las lonchas de pavo son una carne procesada de esa que la OMS y otros organismos como el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer nos dicen que evitemos consumir. Así que realmente pues estamos metiendo en nuestra aparentemente saludable cesta de la compra productos que no lo son. Podemos decir lo mismo del zumo. Por supuesto, todos los nutricionistas vamos a recomendar que consumas fruta a diario, fruta en grandes cantidades, pero fruta entera. Porque la fruta, en el momento que la procesamos, da igual que sea en casa o da igual que sea en la industria, el procesado es el mismo, el exprimido, el triturado, lo que hace es liberar los azúcares que contenía y esos azúcares son precisamente azúcares libres que debemos, cuyo consumo debemos restringir. ¿Qué decir de esos cereales de desayuno o de esas galletas? Que lo mismo, se hacen pasar por fitness, se hacen pasar por saludables, por incluso ha habido durante muchos años un marketing alrededor de ellos de la cena saludable, cena solo estos cereales y demás, y son fundamentalmente harinas refinadas y azúcar, o sea que tampoco son saludables, pese a ese halo que tienen, que es innegable, de que son los mejores productos que puedes meter en la cesta de la compra.
Pues Rebeca Álvarez, te voy a dejar porque tienes trabajo, tienes que ir a la frutería, tienes que ir a la carnicería, tienes que tirar todo lo que has comprado en el supermercado. Gracias,
vale,
Rebeca.
Muchas gracias, chicos. Buenas noches.
En fin, hemos comprobado que los consumidores no sabemos distinguir un ultraprocesado de aquel producto que no lo es. Y aquí nos preguntamos, ¿deberíamos tener un etiquetado que nos permitiera saberlo sin necesidad, pues eso, de ser nutricionistas como Beatriz? Porque claro, ya sabemos que fumar es malo. En la cajetilla igualmente te avisan, pero en los alimentos, ¿por qué no tenemos esta información? Y es más, ¿esto va a cambiar de alguna forma? Pues se lo hemos preguntado a nuestra compañera Mariola Louridó. Buenas noches, Mariola.
Los especialistas aplauden las primeras medidas que está tomando el gobierno, como el decreto que a partir del próximo curso deberá garantizar una comida sana en los comedores escolares, con menos fritura, ultraprocesados y azucarados, y más frutas, verduras y pescado. El Ministerio de Derechos Sociales prepara una normativa similar para residencias y hospitales, pero no es suficiente en esta batalla. Es imprescindible un etiquetado de los alimentos útil y comprensible para que el consumidor pueda elegir, dice el endocrino Francisco Tinaones.
Ahora mismo el etiquetado que tenemos, con esa letra ilegible y que prácticamente la población en general es incapaz de entender la información que se da de la calidad nutricional de los alimentos, eso es muy difícil de entender por un no experto.
Y hay otra medida sobre impuestos que propone Tinaones, que preside la Fundación de la Sociedad Española de Obesidad.
De forma sorprendente, muchas veces un ultraprocesado es más barato que un alimento natural. Yo iría más en la línea de alimentos que son claramente asociados a un beneficio en la salud, que se disminuyera su carga impositiva.
Pero la industria alimentaria es muy poderosa, presiona a los gobiernos a la hora de tomar decisiones sobre sus negocios para preservar la salud.
Los mercados son los mercados, la influencia de determinadas empresas que se juegan mucho en sus balances finales, pues obviamente, influyen en la política.
El ministro Bustinduy tiene además en mente otra normativa para la regulación de la publicidad de alimentos insanos que va a incluir, lógicamente, a los ultraprocesados.
Beatriz, pues vemos algunas iniciativas, vemos cómo el gobierno sí que está dando algunos pasos para garantizar que se coma más sano en colegios, en hospitales, en residencias. Para ti, ¿cuáles son los grandes deberes? ¿Qué se tendría que hacer sí o sí en España para que de verdad comamos sano?
Pues una norma básica es restringir la publicidad de alimentos insanos dirigidos al público infantil. Se intentó ya en el gobierno anterior, cuando estaba el ministro Garzón precisamente en la cartera de consumo. Me consta que el nuevo Ministerio de Consumo está también intentándolo, pero es una normativa que cuenta con muchísimas resistencias, y precisamente resistencias por parte de la industria. ¿Por qué hay tantas resistencias? Porque los consumidores, los niños, los consumidores, el público infantil, son un target, un objetivo de estas industrias. ¿Por qué? Porque en el momento que estos niños se acostumbran a estos sabores y tienen una educación alimentaria basada en estos productos, van a ser consumidores para toda la vida, son consumidores potenciales para siempre. Por lo tanto, hay muchísimo interés en captarles desde sus más tiernas infancias. Y hablo de más tiernas infancias porque es que realmente hay algunos anuncios y algunas publicidades que están dirigidas para niños muy pequeños. Por eso, eso es determinante: prohibir, restringir, prohibir en algunos casos y restringir en otros este tipo de publicidad. Y por supuesto que los espacios infantiles, que va acorde a esta normativa, estén libres de este tipo de alimentos. Se están dando muchos pasos en esa dirección, pero hay que ser todavía más restrictivo. Y también sería muy necesario que la información alimentaria que se ofrece al consumidor en el etiquetado de los alimentos fuese más comprensible, porque realmente ahora mismo no lo es. Pero como se ha dicho ya, esto cuenta con la oposición frontal de la poderosísima industria alimentaria, de una parte de la poderosísima industria alimentaria, que no tiene ningún interés en que esta regulación vaya adelante.
Pues así está el panorama. Beatriz Robles, gracias por atendernos. Siempre aprendemos un montón de cosas contigo, así que gracias y que tengas un gran verano.
Muchísimas gracias, Pablo. Lo mismo para vosotros.
Cuídate.